un risc que, sí, que de vegades qualcú vol evitar. És veritat que un perfil d'una família és molt més estable, però hi ha gent que no vol córrer cap risc ni un, i més si pot elegir. No?
És la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. TV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dijous 16 d'abril. Bon dia. La Murichimania s'ha instal·lat de ple dins el mallorquinisme. En Bernat Nadal al control tècnic. Començam les portes d'avui. La Murichimania va a més. És un no aturar. Ahir el Pirata va ser el gran protagonista a la festa de la penya, ara més que mai, de Palma. Els aficionats, els mallorquinistes, no varen perdre l'oportunitat de fotografiar-se i també d'aconseguir la firma del que ja és una llegenda del club, el màxim golejador de la història del club a primera divisió, amb, de moment, 55 dianes. És Vedat Murici.
Una trayectoria de mucho trabajo, muchísimo trabajo, de mucho sufrimiento. Es una trayectoria de nunca rendir, entonces en mi libro no hay de rendir y sigo siendo y sigo siempre cada partida. Quiero enseñar eso a la gente para que lo sepan que yo y mi equipo no va a rendir nunca.
Tot un escoltarem el Pirata, que va parlar amb el nostre company d'IB3 Televisió, Marc Herrero, i també Murici, amb aquestes xifres, ha superat com a màxim golejador de la història del club a primera a Samuel Eto'o. I del camerunès tampoc ha perdut l'oportunitat de felicitar el Pirata per aquest èxit aconseguit.
Hola, Vidal. Desde aquí en Camerún te quería dar la enhorabuena. Sé que has necesitado mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero te pido que sigas así y que sigas haciendo nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena una vez más a ti y a todos los compañeros que te han ayudado a conseguir esa meta.
I més a futbol, perquè Patrick Guijarro ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. Guijarro va patir un esquinç al turmell dret al partit disputat contra Anglaterra. Més futbol, Champions. El Madrid s'acomiada de la competició. El conjunt blanc va caure a nit per 4-3 contra el Bayern de Múnich. Arbeloa és el tècnic del Madrid.
Responsable en les derrotes soy yo y bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta, porque creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado. A partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y como siempre, defender este escudo al máximo como han hecho estos jugadores hoy.
Derrota del Madrid en un partit marcat per l'expulsió polèmica de Camavinga al minut 86, quan el conjunt blanc guanyava per 2-3. El tècnic Arbeloa va acabar molt enfadat amb aquesta decisió de l'àrbitre.
Que nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto, y que, bueno, pues que estamos muy, muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que, en la que tú no puedes controlar.
Amb aquest marcador, aquesta eliminació del Madrid, només queda l'Atlètic de Madrid com a representant espanyol. A les semifinals, el conjunt matalasser s'enfrontarà a l'Arsenal. L'altra semifinal la disputaran el Paris Saint-Germain i el Bayern. A tercera divisió, ahir es va jugar la segona part del duel posposat al descans de la jornada 26 entre el Mercadal i el Constància. El partit es va reprendre amb 1-4 al marcador i no se va moure, no hi va haver gols. Després d'aquest resultat, el Constància és quart en 52 punts i el Mercadal queda vuitè en 43 punts. En pàdel, la parella formada per la menorquina Gemma Triay i l'argentina Delphi Brea han aconseguit la classificació per a les semifinals de l'Obert de Guisa a l'Egipte. Victòria davant les espanyoles Marina Guinart i Verónica Virceda en 2 sets, 6-0 i 6-2. Les número 1 del món s'han imposat a les 8 del rànquing mundial. I en tennis, el comte de Godó, Carlos Alcaraz, s'ha retirat per lesió. El tenista murcià va comunicar ahir que abandona el torneig per les molèsties al canell dret, de les quals va haver de ser atès en el seu partit de debut. Per cert, també, en el món del tennis, Roberto Bautista ha anunciat la seva retirada a final d'aquesta temporada. Una i 11 minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Avui, doncs, començam aquesta edició de dijous d'Esport 3 a migdia a IB3 Ràdio. Pel que fa a l'actualitat del Mallorca, l'equip ha entrenat avui de matí. Demà gaudirà de jornada de descans i ja dissabte tornarà a la feina per continuar preparant el partit de dimarts contra el València, pendents de l'Ubumbo, de les seves molèsties musculars. Tot fa indicar que no arribarà al partit contra el València. Veurem si pot jugar el partit de Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. Però ara mateix la gran sensació dins el Mallorca no pot ser altra que Vedat Muriqi, que ja s'ha convertit en el màxim golejador de la història del club a primera divisió en les dues dianes aconseguides contra el Rayo Vallecano. Muriqi va ser el gran protagonista ahir a la festa de la penya, ara més que mai, de Palma, on la gent, l'afició del Mallorca, va gaudir de la companyia del Pirata i no varen perdre l'oportunitat de fotografiar-se i també d'aconseguir una firma del màxim golejador de la història del club a primera divisió. Muriqi, després de la festa, va atendre els micròfons d'IB3 Televisió amb el nostre company Marc Herrero.
Vedat, es una semana donde habrá, supongo, recibido muchos mensajes. No sé, ¿cuáles te han sorprendido más? ¿De quién los has recibido? ¿Si hay alguien especial?
Sí, hombre, sí. He recibido hace 2 horas. Porque me dijeron lo de redes sociales del staff. Eso me dijeron que tenían una sorpresa para mí. Y pues lo vi como pensaba que iban a sacar algún vídeo mío y tal, lo típico, ¿sabes? Y de repente sale la leyenda de verdad, Samuel Eto'o, pues me felicita, me habla muy bien, dice las palabras. Entonces, nada, eso ha sido la verdad para mí. Si hace 15 años me dirías que me va a saludar, me felicitar Samuel Eto'o, pues te reíamos juntos los dos. Pero pues estoy muy, muy orgulloso de mí mismo. Batir récord de una leyenda después de muchos años y como conoce todo el mundo Samuel Eto'o, pues él estaba tan amable, tomar su tiempo y mandar un vídeo, felicitarme, pues eso es aún más algo que es muy agradable, y muchísimas gracias a él que ha tomado su tiempo y para felicitarme, pues eso ha sido mensaje más especial lo que he tenido, puede ser, en mi vida, ¿eh?
No sé, pero es verdad que el momento de toda la semana, dices, habrá recibido mucho, pero es que es un trabajo de al final de muchos años, ¿no? Lo que dices tú, no te esperabas de cuando jugabas ahí en Kosovo que acabarías así, ¿no? Al final es la recompensa a toda una trayectoria.
Claro, es una trayectoria de mucho trabajo, muchísimo trabajo, de mucho sufrimiento, es una trayectoria de nunca rendir, entonces en mi libro no hay de rendir y sigo siendo y sigo siempre cada mes, cada partida. Quiero enseñar eso a la gente para que lo sepan que yo y mi equipo no va a rendir nunca. Entonces este año tenemos que estar más unidos, estamos entre comillas espabilando un poco, llevamos victorias seguidas, eso es muy importante, hemos cogido el ritmo y yo creo que con esta gente, con nuestros aficionados, lo vamos a lograr seguramente.
Eso te iba a decir, porque el partido de Valencia es clave, porque los de abajo empujan, también ganan, y sobre todo en casa hay que hacerse fuerte. Supongo que ganar a Valencia ya sería también un poco más para relajarse, tomar un poco más de aire.
Pues hace dos semanas pensé igual, pero parece que no. Entonces, pero para nosotros no importa lo que hacen otros, porque la verdad que semana pasada últimos cinco que están ahí han ganado todos, menos Alaves, pero si seguimos nosotros ganando y jugando bien, creo que no lo vamos a mirar nadie, porque ahora mismo estamos fuera de descenso y si seguimos ganando, pues al final vamos a conseguir antes, más antes lo que hemos esperado y vamos por ellos.
I ho deia Vedat Muriqi, una de les felicitacions, per no ser la més especial, que ha rebut el Pirata a les darreres hores ha estat aquesta, la del camerunès Samuel Eto'o.
Hola, Vedat. Desde aquí en Camerún te quería dar la enhorabuena. Sé que ha necesitado mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero te pido que sigas así y que sigas haciendo nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena una vez más a ti y a todos los compañeros que te han ayudado a conseguir esa meta.
I dos, Samuel Eto'o, que va quedar en 54 gols, ja l'ha superat Vedat Muriqi en 55. I a la festa, com no pot ser d'altra manera, no va fallar l'afició del Mallorca, contenta per aquest èxit de Vedat Muriqi, per aquestes xifres històriques del Pirata i també per la marxa de l'equip amb aquestes dues victòries consecutives que fa que el Mallorca respirin una miqueta més. L'afició mallorquinista deia això de Muriqi i també de la situació del Mallorca de Demichelis.
És la major llegenda del Mallorca, perquè els gols que fa, els partits que fa, les coses que fa per l'afició. O sigui, això és un regal per tot el Mallorca.
És un luxe que l'hem de disfrutar, mos ha de donar molt i la veritat és que és un orgull.
Que se quedi.
Mare meva, està molt bé.
El canvi està radical o molt millor i ara la tendència pues, és totalment positiva i confiança absoluta.
Ara el Mallorca s'ha despert. Finalment s'ha despert i ara dona gust per al...
I en aquesta festa de la penya ara més que mai, on el protagonista de luxe va ser Vedat Muriqi, també hi havia un altre mite, una llegenda del mallorquinisme, com és en Jovan Stankovic, que va compartir una estoneta amb el Pirata. Tenim comunicació amb ell. Jovan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Miki?
Muy bien. Bueno, vaya noche ayer, ¿eh? Fiesta, alegría en la afición por la salud, el estado del equipo que está mejorando y sobre todo por estar al lado de un nuevo mito y leyenda del mallorquinismo como es Vedat Muriqi, ¿no?
Sí, la verdad que se notaba otro ambiente, la verdad que la gente estaba muy contenta y bueno, todos estamos más contentos por la situación del equipo. Muriqi también estaba de buen humor y la verdad que tener a Muriqi en Mallorca es un lujo.
Ahora te iba a preguntar cómo valoras estos números, máximo goleador de la historia del club en primera división, 55 goles. Qué gran trabajo está haciendo el delantero con la camiseta del Mallorca. ¿Quién no lo iba a decir cuando llegó en un mercado de invierno?
Sí, la verdad que Mallorca en su historia ha tenido muchísimos delanteros con muchísima calidad, como Samuel Eto'o, como Tristán, como Luque, como Dani Lara, Amato, antes también, en la época antes de año 90, que yo llegué al año 95, uh-huh. Pero lo que quiero decir, en historia había muy buenos delanteros, y mira, para Muriqui es un lo que dijo Samuel Eto'o ayer en entrevista, detrás de los 55 goles, es un gran trabajo de Muriqui. Y como te he dicho, para nosotros es un lujo tenerle aquí en Mallorca, y como he visto, tiene 2 años de contrato, y ojalá cumpla los 2 años que le queda de contrato.
Sí, te me has anticipado, porque has hablado de muchos delanteros que eran buenísimos con la camiseta bermellona, pero cuando hicieron una gran temporada, prácticamente todos se fueron en verano, ¿eh?
Pues sí, es normal cuando en un equipo...
Un club vendedor es lo que hay, ¿no, Jova? No, hay más.
Sí, es que la mayoría de clubes en el mundo son vendedores, y entonces cuando vean que en un equipo, cuando un jugador destaca, pues no quiere arriesgar que se quedara otro año más, y cuando tiene un precio, digamos a tope, pues lo venden. Uh-huh. Esto pasó también en mi época. Amato estuvo un año, metió de 7 a 18 goles, lo vendieron a Rangers.
Dani también, vino, ¿no?
Dani un año lo venden a Barcelona por un dineral, luego viene Tristán, pero bueno, aquella gente siempre tenía recambios. Veían que el jugador tenía ofertas, pero ya tenían preparados los recambios, y la verdad que funcionaba bien durante muchos años.
Claro que sí. ¿Cómo calificarías a Muriqui como delantero? Es un delantero un tanto diferente, ¿no? A tipo Dani, tipo Amato. Es un delantero tal vez más a la vieja usanza, ¿no?
Sí, el físico de Muriqui es espectacular. Es alto, físicamente fuerte, y un delantero nato. Un buen rematador, sí, que le falta muchas cosas, pero rematar en área... En área grande, para mí es uno de mejores rematadores de esta liga, pero no solamente eso. Hace tiempo que no vi un rematador tan bueno como él, pero la verdad que le acompañan el físico, porque la verdad que está por encima, sí. Por encima de todos los centrales, le lleva una o dos cabezas.
Sí, sí, y de espalda las gana todas también, ¿eh? Sí, te baja sí, una sí. Lavadora, como se dice en el mundo del fútbol, ¿eh?
Sí, y la verdad que le ha costado. Por ejemplo, año pasado tuvo lesión, no estaba físicamente bien, año anterior también, pero este año le acompañó la suerte de que no tenía las lesiones, y bueno, está haciendo un año espectacular, metió 21 goles y queda 7 partidos, supongo que meterá 3-4 más.
Esperemos que sí, porque esto ayudaría al equipo. Ya dejando de lado un poquito el tema Muriqui, hablábamos de la recuperación del Mallorca. A veces no se nota mucho, pero esta vez hay que ser realistas. No queremos decir que anteriormente todo fuera culpa de Jagoba, porque no lo era, pero el efecto de Michelis se ha notado, y de qué manera, ¿eh?
Bueno, la verdad que estábamos todos asustados en un momento, porque Mallorca... Además de no ganar, no daba buena imagen, y en un momento el club decidió hacer un cambio. Ha salido Arrasate, que para mí también es un gran entrenador, pero bueno, no tuvo la suerte aquí, y bueno, ha venido otro entrenador que yo creo que mucha gente dudaba porque no conocía la liga, y ha cambiado muchísimo. Además de dar... entrada a jugadores que normalmente con Arrasate no tenía minutos, además de esto cambió el sistema. Uh-huh. Había un sistema con 4-4-2, pero los 4 y medio aquí no tenemos extremos, son 4 mediocampistas.
Sí, sí.
Y has visto en 6 partidos que lleva, funcionó bien.
Sobre todo yo
mala suerte. Pero... podía ganar más, porque sí, sí. Tuvimos...
Un 0-2 en Pamplona. Sí,
sí. En Pamplona, luego tuvimos en Elche casi partido ganado, pero se veía, en estos dos partidos se veían cosas, entonces, y el último dos partidos ni hablar, porque contra Madrid hace un partidazo y el otro día pasan por encima del Rayo Vallecano.
Sí, un equipo también europeo. Y te iba a decir que sobre todo ha llamado la atención y ha sorprendido esta apuesta por Darder un poquito más atrás, también haciendo pareja en el centro del campo con Pablo Torre, que hace dos meses veríamos impensable ver a Pablo Torre y Darder juntos en un once. Ha tomado decisiones que han llamado la atención, pero que le han salido todas muy bien.
Sí, bueno, todo el mundo al principio veía que Pablo Torres y Darder no podían jugar juntos, pero mira, con este entrenador funciona bien, ha retrasado un poco Darder y tiene más protagonismo y más balón. Y bueno, Darder cuando tiene balón en sus pies es un lujo.
Sí, sí, sí.
Es
un jugadorazo.
Es un jugador que no pierde, que no, de 10 pases a lo mejor se equivoca una vez. Y yo creo que le veo más confianza, sobre todo vi cómo celebró el gol, cómo se celebró la victoria. Se veía que con rabia, con deseo de volver
a tener protagonismo, volver, no ser importante.
Tener protagonismo, porque la verdad que estaba muy criticado por parte de mucha gente, pero ahora últimos dos partidos está haciendo un gran fútbol y ojalá hasta final de temporada sigue jugando así.
Uh-huh. Ahora toca el Valencia el martes que viene. A ver, es muy complicado ganar tres partidos seguidos, tres partidos como local, pero es un rival directo porque el Valencia ha ido cayendo y ahora mismo es un rival directo del Mallorca. ¿Cómo ves este partido contra el Valencia?
Eso es lo que has dicho tú. Es difícil ganar dos partidos seguidos en casa. Imagínate tres. Bueno, Valencia también viene en problemas. Uh-huh. Un equipo con dudas. El otro día lo vi pierde un partido donde han estado bastante bien, han mejorado bien, pero le falta ganar un partido. Y además han tenido problemas con las hinchas, entonces aquí te vienen con ganas de remontar esto y de sumar puntos. También si pierden aquí, también se van a meter en una situación complicada. Entonces vamos a ver un partido importante, difícil. Ojalá que sumamos tres puntos más. Y yo creo que con esto tres puntos más, yo creo que tendríamos
37%,
80% de posibilidad de quedarnos en primera división. Porque después de este partido me parece que tenemos
a la vez, ya me dirás. Sábado contra a la vez, ya me dirás.
Y me parece Girona y te viene Villarreal.
Así es.
Entonces, después de este partido, tenemos tres partidos complicados. Entonces, es importante sumar tres puntos contra Valencia.
Uh-huh. La última, Jovan, ¿cómo está la zona de descenso? Ahora le hemos repasado un poco con el calendario, pero madre mía, la última jornada de los seis últimos ganaron cinco. Solo empató el Alavés en el campo de la Real Sociedad, si no recuerdo mal. ¿Cómo está la zona de descenso? ¿Crees que será una montaña rusa de emociones, de nervios hasta el último momento? Porque no fallan los equipos de abajo.
Sí, como has dicho, montaña rusa, vamos a ver hasta final de temporada y de cada jornada. Uno van a salir de descenso, otro va a entrar. Mira, Oviedo, que todos pensábamos que se iba a descolgar, ¿no?
Está sacando la cabeza.
Partidos, sí, ganó últimos dos partidos, Levante también, no baja la cabeza. Pues como has dicho, cada jornada vamos a ver cosas interesantes. Esto es fútbol, esto es bonito para ver por fuera, para ellos es difícil, pero para nosotros es divertido y vamos a ver hasta última jornada, vamos a ver muchas cosas.
Sí, sí, veremos qué pasa. Porque
yo espero que Mallorca sigue jugando como en último dos, tres, cuatro partidos. Yo creo que si jugamos así no vamos a tener problema de mantenerse en primera división.
Esperemos que no, pero la lucha va a ser titánica hasta el último momento y también los equipos que van cayendo, porque el Español y el Athletic Club se las prometían muy felices, pero están con 38, no ganan ni un partido hace jornadas y cuidado que como se despisten también entran de lleno en la pomada. Por tanto, habrá muchos equipos involucrados de aquí a final de temporada. Nada, Jovan, como siempre lo sabes, un lujo y un placer poder hablar contigo.
Pues muchas gracias y cuando quieras.
Estamos en contacto. Gracias, Jovan. Un abrazo muy fuerte. Venga, cuídate.
Vale.
Adiós.
Vale, Miki. Adiós.
Y detrás, Radio Osca.
Actualidad.
¿Tienes un negocio comercial o de restauración a pie de calle o en un mercado municipal y has hecho mejoras? Palmactiva tiene abierto una línea de subvenciones de hasta 6.000 euros para ti. Por la modernización y la innovación, el ahorro energético y el desarrollo sostenible, la seguridad, la accesibilidad y la insonorización. Plazo abierto hasta el 5 de mayo. Toda la información y solicitudes en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Sobrepasar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'Esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Han tocat la 1:30, continuem Esports migdia, IB3 Ràdio. Avui no tenim corquetó pers, però volien tractar també avui la Eivissa Marató que es disputarà, que es celebrarà aquest dissabte, perquè és també una de les cites marcades en vermell, aquesta marató que es disputa a Eivissa. Tenim comunicació per parlar d'aquest tema amb el conseller delegat de l'empresa organitzadora d'aquesta marató, novena edició, que és en Francisco Larrey. Francisco, què tal, com estàs? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, ya queda menos, ¿no? Dos días para esta novena edición. No sé cómo van los nervios para que todo salga bien, ¿no?
Bueno, todo controlado, mucha felicidad, la verdad, muy agradecidos de esta novena edición y sobre todo pues de haber superado esa barrera de los 6.500 inscritos que vengan a Eivissa, que van a disfrutar el sábado además con unas condiciones meteorológicas fantásticas. Un 70% es público internacional, que vienen 4 o 5 noches a estar y a vivir la isla. Y como te decía, dorsales agotados en las tres distancias, maratón, 22 kilómetros y 12 kilómetros. Y también en la Eivissa Kids, que es una prueba muy especial para nosotros porque es el deporte base,
por la
los
mañana,
niños,
¿no?
Por la mañana el sábado, junto a la asociación benéfica AMNEF, que también, bueno, hacemos ahí una carrera especial de inclusión social y bueno, muy emocionados. Ya están aquí los atletas de élite, ya podemos estar más tranquilos, respirar algo más, porque han llegado de Kenia, de todas las partes de Europa. Ahora,
Francisco, ¿cuál es el perfil más o menos del participante?
El participante es de 35 a 50 años y es gente que además vuelve a repetir en un porcentaje muy alto. Es una prueba, yo diría, de las que más fidelizan del calendario nacional, pues por todo este concepto de run and feel, ¿no? Venir a Eivissa no es solo correr, es correr el sábado por la tarde, pero poder disfrutar de sus playas, de su gastronomía, del ocio nocturno con la fiesta run and feel el sábado por la noche. Y yo creo que pues todo ese concepto es el que realmente al corredor le gusta y le parece diferente.
Está claro, hay que recordar que la maratón empieza a las 4 menos cuarto, a las 6 los 12 kilómetros y a las 5 y cuarto los 22 kilómetros. Por lo que hace al recorrido, que podemos destacar, tú lo decías, no sé si es un recorrido para hacer tiempo, pero también es un recorrido donde la gente, el participante, el atleta, podrá disfrutar del paraíso, podríamos decir, ¿no?
Realmente es un circuito de experiencia total, de venir a disfrutar, de no ir mirando el crono y decir, oye, voy a buscar mi reto. No, aquí es esa vivencia de poder salir desde Dalvila, patrimonio histórico, pasar por Santa Gertrudis y la zona interior de la isla, que es lo que más sorprende también a los corredores, ¿no? Esos campos verdes, las pinadas, que es algo espectacular. Y luego ya los últimos kilómetros en la zona de Escaná, con el sunset pegado al mar, y la meta más bonita del mundo, ¿no? En el Paseo Marítimo de Santa Eulalia, donde...
Maravilla.
Al llegar la gente inclusive pues se quita las zapatillas y se dan un baño, es algo espectacular.
Es increíble, es espectacular, sí, la verdad es que merece muchísimo, muchísimo la pena. Habéis superado, habéis hecho récord de participantes, ¿tiene techo esta maratón, novena edición este año? ¿Habéis superado récord de participantes? ¿Tenéis techo? ¿Os habéis puesto un límite o puede seguir subiendo?
Puede seguirse subiendo y creciendo, pero para nosotros siempre el crecimiento tiene que ser sostenible y de calidad, ¿no? Que la experiencia no pierda esa calidad. Realmente cuando arrancamos hace 9 años, pues poníamos el objetivo de llegar a los 10.000 corredores. Yo estoy convencido que tardaremos 5, 6, 8 años, pero llegaremos porque el producto es muy bueno. Y lo que hay que hacer es que ese crecimiento, pues bueno, sea, como te decía, consolidado, que todos los dispositivos, que vamos a tener más de 740 personas el sábado involucradas en la organización, pues que todo esto pueda seguir creciendo para garantizar la seguridad de los corredores y que esa calidad y esa experiencia cuando se vuelvan de la isla, pues sea fantástica, ¿no? Para todos los runners.
Sin ninguna duda que lo será, porque será todo un éxito una vez más esta maratón, novena edición. Ya la última, para la gente que quiera acercarse, claro, no hace falta tampoco ir a correr ni la maratón, ni los 12, ni los 22, porque será un día de fiesta, ¿no?, en Ibiza debido a este evento.
Está todo abierto para, por ejemplo, desde mañana tendremos la feria del corredor aquí en el Palacio de Congresos de Ibiza en Santa Eulalia. Y es abierta al público. Vale la pena venir, ver el ambiente de los corredores, de las familias, la exposición que hay de marcas. Es algo muy bonito vivir esa experiencia. Y luego, como decíamos, ¿no?, desde el sábado por la mañana a las 10 en la Marina Santa Eulalia, las distintas carreras de los niños también son muy emocionantes. Y por último, pues poder ver la salida de la maratón, los pasos por Santa Gertrudis o la meta en Santa Eulalia en el Paseo Marítimo, donde llegan las tres distancias, la 42, la 22 y la 12. Al final o corres o es bonito animar, ¿no?, y vivir pues esas emociones,
claro que sí,
esas
claro
emociones
que sí.
De cerca.
Claro que sí.
Aprovecho para agradecer también a toda la isla de Ibiza la comprensión, ¿no?, porque al final se corta unos tramos, intentamos informar al máximo para que todos tengan la información, pero los beneficios luego son tantos como el retorno económico turístico que tuvo el año pasado de 13 millones, pues que creemos que vale la pena en abril, ¿no?, apostar por ello.
Hay que apostar, y ya lleváis 9 ediciones y que no será la última porque es todo un éxito. Nada, Francisco, que muchísimas gracias y todo un éxito el sábado. A disfrutar de la experiencia una vez más, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Igualmente. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Francisco Larrey, un dels organitzadors d'aquesta Eivissa Marató, que es disputarà aquest dissabte a Terres Eivissanques. 1:37.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Continuem endavant, hem de parlar de boxa perquè dissabte en els germans Calles de Palma es celebrarà el tercer trofeu Ciutat de Palma, un trofeu on es disputaran els campionats d'Europa Absolut i també el d'Espanya Superpluma, una cita marcada també en vermell en el calendari dels amants del boxa. Una de les atraccions serà aquest combat de Fara El Bousauri, la mallorquina, que vol proclamar-se a casa seva campiona d'Europa. Tenim comunicació amb ella per saber com viu aquest dia previ en aquesta cita tan important en el món del boxe i també per ella això de poder competir a casa. 1:38. Fara, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, la verdad que estoy con muchísimas ganas y muy emocionada de traer el campeonato de Europa aquí a la isla.
No es para menos, también te iba a preguntar si estabas nerviosa, eso ya no lo sé, no lo has dicho tú, has dicho ilusionada solo, ¿no?
Estoy ilusionada, nerviosa, hombre, claro, el que diga que no está nervioso antes de subir al ring miente, pero bueno, lo sé llevar, tengo muchísimas ganas.
Estamos frente a una cita, un evento histórico para ti porque vas a competir en casa, vas a luchar en casa y también para las Islas Baleares porque acoger una Ciutat de Palma con estos campeonatos en juego es un gran éxito, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, estoy sin palabras y estoy muy muy emocionada ya que es verdad que los grandes combates siempre he tenido que salir fuera de casa a hacerlos y por fin me llega el momento y todo el mundo lo verá reflejado el sábado el trabajo.
Son muchos años de lucha, Farah, lo decías en la presentación en el Ayuntamiento de Palma, 10 sí. años luchando sí. fuera de sí. casa, ya tocaba, ¿no?, tener a tu ya, público, ya, a tu gente al lado.
Ya tocaba también, aparte de tenerlos al lado, ¿no?, que vean el trabajo que estaba haciendo durante tantos años y que disfruten, que al final es lo que importa.
¿Qué tanto por ciento de motivación extra te supone esto de jugar, podríamos decir, en casa?
Pues me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho, es lo que te digo. No he tenido muchas oportunidades de hacer combates importantes aquí en casa y bueno, entonces voy a salir con todo, como se dice, ¿no?
Vas a competir contra Minerva Gutiérrez. No sé cómo ves este combate, ya la conoces, ya has competido contra ella, ya has luchado contra ella, no sé cómo lo ves.
Sí, la verdad que a mí me gustan los retos grandes, me gustan las rivales complicadas, yo la respeto mucho como deportista, es muy muy buena boxeadora, sé que vendrá a intentar ganar, pero os puedo asegurar y os garantizo que el cinturón se va a quedar aquí en casa.
Optimismo 100%, ¿eh? El primer paso para conseguir la victoria.
100% segura del trabajo que llevo detrás.
¿Estás ilusionada con poder estar en casa, con el sábado poder ver a tu gente, a tu afición? ¿Te supone también un extrapero de presión?
Sí, esta pregunta me la hacen mucho y, a ver, no te puedo decir que no siento presión, pero en la presión es donde mejor me desarrollo. Entonces, creo que nada puede salir mal el sábado.
El sábado nada puede salir mal y tú, que te estás convirtiendo, ya te has convertido en un referente del boxeo en las Islas Baleares, ¿qué te supone también eso que la gente más joven también se mire en un espejo como el tuyo?
Pues mira, la verdad que estoy muy contenta porque yo cuando empecé en los gimnasios no había prácticamente mujeres, hoy en día ya las ves y yo creo que, bueno, tanto el campeonato de España que hice hace poco aquí más el campeonato de Europa que haré el sábado, creo que abrirá puertas a las futuras promesas de aquí de Mallorca.
Esperemos que sí. No sé qué le dirías como prácticamente último mensaje, porque quedan dos días como aquel que dice para el evento. ¿Qué le dirías a la gente que aún está dudando, el amante del boxeo que está dudando si acercarse al Germán Scalas?
Pues que vengan a apoyarnos. No sé si la gente es consciente de la visibilidad que podrían darnos a este deporte, que cuesta mucho sacarlo en alto. Entonces la presencia de todo el mundo que pueda venir. En especial llamo a la gente que no entiende de boxeo, que nunca ha venido a ver boxeo. Es una noche perfecta para que vengan a verlo.
Por cierto, hablando de afición y de gente, te vimos, no sé si era ayer, ¿no?, en un centro comercial también, sí. Como entrenando, ¿no?, entre comillas, rodeada de muchísima gente.
Sí, la verdad que estoy muy agradecida, bueno, a todo el mundo. La verdad que de cada vez se vuelcan más en ayudarnos y en darnos visibilidad. Y al final es lo que queremos, ¿no? También tener nuestro hueco como tienen otros deportes también.
Y ya la última, Farah. No sé si has pensado ya cómo celebrarías el título de ganarlo en casa el sábado en el Germán Scalas. No sé qué sería lo primero que pensarías o lo primero que harás cuando, como tú dices, ganes este título europeo.
Bueno, lo primero que haré es irme a comer una hamburguesa.
Ya tienes el sitio, supongo, elegido, ¿no?
Ya lo tengo todo elegido, no, pero lo que quiero hacer es pues festejar con mi gente, la gente que ha estado día a día conmigo, empujando para que este combate salga. Entonces, festejaré con ellos.
Claro que sí, qué mejor que con tu gente. Farah, que muchísimas gracias, enhorabuena por tu trayectoria y a poner esta pequeña guinda en casa el sábado, ¿eh?
Perfecto, gracias a vosotros.
Gracias a ti. Hasta luego, Farah.
Vale,
suerte.
Chao.
Motivada Farah per aconseguir aquest títol europeu. Serà una festa del boxe de les Illes Balears, els germans Escales, el pròxim dissabte, dia d'avui, passat demà. I també volen saber com va la banda d'entrades i si la gent respon en el nivell que tindrà aquesta cita de dissabte. Volem parlar també amb l'organitzador d'aquesta balada de boxa, que és en Néstor Domínguez. Néstor, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, què tal? Buenos días.
Bueno, acabamos de hablar con Farah, está ilusionadísima con esta cita, podríamos decir, histórica para el boxeo de las Islas Baleares, ¿no?
No se podría definir mejor. Es una cita histórica, un combate histórico. Hemos tenido que esperar pues 45 años para que se vuelva a disputar un campeonato de Europa absoluto de boxeo aquí en Baleares, y la verdad es que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de hacer historia, de que todo salga bien y de que el título pues se pueda quedar aquí en la isla.
Un trabajazo, supongo, ¿no? Traer un evento de esta índole a las Islas Baleares, al Germans Escales, a Palma. Supongo que hay mucho trabajo detrás y una cita que puede marcar, no sé, un antes y un después, ¿no?, en el boxeo también de la comunidad.
Sí, efectivamente, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Este tipo de eventos son más propios de las grandes compañías inglesas, que son las empresas más fuertes que trabajan el boxeo a nivel internacional, porque tienen el respaldo de televisiones fuertes, de patrocinios fuertes. Y nosotros, bueno, gracias a sobre todo al impulso de la Federación Baler de Boxeo, nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos querido pues eso, llevar a cabo una velada histórica, ya no solo por el combate de Farah al Campeonato de Europa, sino que además en el semifondo de la velada, es decir, el segundo combate en importancia, también va a haber otro campeonato, un campeonato de España.
Sí, o sea, sí.
Es una velada de altos vuelos, de mucho nivel, y si todo va bien y si todo sale bien, pues como bien indicas, puede suponer un antes y un después para el boxeo de la isla, para el boxeo de las Islas Baleares, porque bueno, la verdad es que estamos hablando de un grandísimo evento.
Lo comentabas, tenemos el foco, a ver, 100% puesto no, pero muy puesto en este Campeonato de Europa con Farah, pero como bien decías, también se va a disputar el Campeonato de España Superpluma entre John Tornado Martínez y Alex de la Rosa, ¿no? También es la segunda cita en importancia, diríamos, del sábado.
Sí, no se puede olvidar que el semifondo de la velada va a ser un campeonato de España, que además es algo que no es difícil, o sea, que no es fácil de ver aquí, porque cuesta mucho trabajo hacer campeonatos. Ha habido un vacío muy importante a nivel de campeonatos durante años, se ha reactivado en los últimos tiempos, y es, bueno, pues al final podría ser perfectamente por importancia el combate que liderase otra velada, ¿no?, distinta. Pero hemos querido pues juntar las dos peleas, los dos campeonatos en la misma velada, y sí que nos gustaría pues que la gente lo valorase, porque pues, al final son dos combates de mucho prestigio, de mucho nivel, de mucha importancia, y algo que será difícil volver otra vez a poder hacerlo, porque tiene que coincidir también a nivel deportivo, a nivel de federaciones, y la verdad que sí, la verdad que son dos grandísimos combates.
Claro, se tienen que juntar muchas cosas, por tanto, la gente que quiera ver estos combates, que aproveche, porque no sabemos cuándo se podrá repetir aquí en las Islas Baleares. Por cierto, del combate estrella, el de Farah contra Minerva, no sé cómo lo ves tú, como experto en la materia.
Bueno, es un combate muy interesante, teniendo en cuenta que las dos son campeonas de España en la actualidad. Farah viene de la división de abajo, es decir, del peso mosca, y Minerva es la actual campeona de España del peso supermosca, que es donde vamos a disputar el título. Es un combate, yo creo que bastante parejo, bastante igualado. Ellas se conocen, hace 3 años pelearon juntas, bueno, pelearon entre sí en Asturias, precisamente en el primer campeonato de España que ganó Farah, y la victoria fue para Farah, pero bueno, fue una victoria en decisión mayoritaria, fue un combate bastante igualado, un poquito superior Farah, y yo creo que ahora llegan mejor las dos a esta cita. Y es un combate de pronóstico incierto. Yo me gustaría, evidentemente, que como manager de Farah que soy, que la victoria se quedase en casa, sería muy importante para todos, pero son de esos combates que no me atrevería a dar un claro favorito, y además es algo que el boxeo lo agradece, ¿no? Cuando el espectador va a ver el evento al pabellón, que no sepa de antemano quién va a ganar, porque eso al final es lo que te asegura la emoción. Y yo diría que, bueno, pues un 60-40 para. Le doy también el factor casa, creo que va a ser importante, sí. Y desde luego va a ser un auténtico peleón.
Fara lo tiene claro, lo dijo ya en la presentación en el ayuntamiento, también lo ha dicho hace nada, unos instantes aquí en IB3 Radio, que se va a quedar con el título europeo. También debe ser un mensaje para la rival, ¿no? Para la oponente, para que, no sé, para meterle un poquito de miedo, pero sí que un mensaje para empezar ganando ya 1-0, como dicen.
Sí, ella está muy mentalizada, está haciendo un grandísimo trabajo con su entrenador desde hace ya tiempo, acostumbrada a pelear con las mejores de su división, no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial, y está con muchas ganas y con mucha confianza, y esto es lo que ha transmitido, y al final, pues claro, evidentemente a tu rival, cuando ves a tu oponente con esa confianza, yo creo que eso siempre pues te desgasta un poco. Pero bueno, Minerva, la asturiana, es una deportista también muy fuerte, tanto físicamente como mentalmente, y la verdad es que, bueno, estamos deseando que suene la campana para disfrutar el combate, y como te digo, para que ojalá pues el título se quede en la isla.
Será apasionante, claro que sí. Por cierto, ya la última, tema entradas, ¿habrá llenazo en el Germán Scalas?
Hombre, confiamos en que sí. La verdad es que la expectación cada día es mayor. Y un evento de este tipo pues está llamando la atención de muchísima gente, de los aficionados de siempre y también de otra gente que no van tanto al boxeo. Es un día para ir. Yo creo que la gente debería estar un poco pendiente de las entradas antes del sábado, porque seguramente se acaben y bueno, pues habrá un ambientazo en el Germán Scalas, estoy convencido.
Será muy bonito, segurísimo. Néstor Domínguez, muchísimas gracias, enhorabuena por esta organización y nada, que sea todo un éxito y que la gente disfrute, porque la velada promete muchísimo. Néstor, gracias.
Muchas gracias a vosotros por la atención.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Recta final d'aquest Esport 3 d'avui, dijous, dedicat a la gimnàstica artística, perquè el club Xelska ja afronta un tram decisiu en vista al seu futur, el mes d'agost l'europeu, el mes d'octubre el mundial i tot això amb els Jocs Olímpics a l'horitzó. Volen saber com prepara el Xesca aquestes cites tan importants. En Pedro Mir és el seu director tècnic. Pedro, com estàs? Bon dia.
Bon dia, aquí estem enfeinats.
Ara tornava a dir, supos que una feinada, però també molt il·lusionat en tot el que ve, no?
Sí, perquè bé, després d'aquest any olímpic, post-olímpic del 2025, ha estat més tranquil, més relaxat, ara tornem començant tots aquestes competicions que ja entren dins el procés classificatori per als Jocs Olímpics. Un esport com el nostre sempre està molt fonamentat en els compromisos olímpics, no? En aquest cas, els Jocs Olímpics de Los Angeles. I bé, no només és quan se celebren, és tot el camí que hi ha abans, que per dir-ho d'alguna manera comença enguany.
Comença enguany, com va la preparació, com tens l'equip, com està el Xelska ara mateix de salut?
Bé, la veritat és que molt il·lusionat, sobretot per la part masculina, en la possibilitat de que en Nicolau pugui fer aquest tercer Jocs Olímpics, que seria una xifra molt, molt guapa. La veritat és que, a menys si hi ha sort i pot arribar, ell se troba molt bé, molt, molt confiat i molt bé de salut, i esperem que pugui anar bé. De moment ha començat molt bé la temporada a Las Vegas, amb aquesta nova modalitat que hi ha d'equips mixtes, en els que hi havia 8 millors equips del món i van aconseguir passar la final amb una quarta posició molt bona. I per la part femenina, pues, també il·lusionat per tornar a estar una altra vegada dins la pomada de la gent que pot entrar dins el procés classificatori de l'equip espanyol, amb una gent de noves generacions, no? Tornem a ser-hi.
Esportistes joves, no?
Sí, sí. Sí, aquesta part femenina són nova generació, després d'haver tingut la generació d'Ainhoa, Clàudia, Cíntia Rodríguez, Anna Maya, pues ara mos venen una generació nova, encara inexperta, però que la veritat és que no mos esperàvem que mos pujàs amb aquesta qualitat i estem molt contents amb això, amb la feina, i tornarem a serir.
Ho comentaves, un tram ja decisiu, començau ja amb molta de feina. Com teniu el calendari? És un calendari un poc atípic, aquest 2026?
Sí, perquè venim de fer la darrera competició en el juliol. Des de juliol fins en el gener no varen tenir res, llevat del Mundial de Jakarta, que hi va anar Nicolau i que va ser l'únic participant, i que era un Mundial un poquet típic també, que no era classificatori, simplement individual i això. Però la majoria de la gent ha estat tots i vens sense poder competir, fins que varen fer la Lliga ara recentment a Palma. I ara tornem a tenir un altre petit descans fins ja ve tot de cop. I clar, no hi ha cap aconteixement important fins en el mes d'agost, que és europeu. Però
sí.
Clar, sí, però clar, en agost ja és europeu, que és ja classificatori per el Mundial, que és en l'octubre. De manera que estem molt aturats en poques competicions un llarg període de l'any, i llavors molt bé tot de cop, i serà bastant asfixiant i bastant exigent, però bé, per això ens estem intentant preparar.
Amb una paraula, que ara mateix estàu una miqueta entre còmetes relaxats, entrenant, però a partir d'agost no trobareu de competir. No sé, això mentalment també pels esportistes què significa?
Sí, és això, és un poc una arma de doble fil. Pots estar relaxat perquè no tens competició, però a la vegada no te pot dormir perquè has d'estar preparat, perquè després te vendrà tot de cop. Clar, han de filar prim, és hora de planificar, és hora de programar les càrregues perquè estiguin preparats per quan vengui tot això de cop. O sigui que, però també és cert que abans venen qualque coseta, com pugui ser en el cas de les eslotes, la final de la Lliga Iberdrola, el campionat d'Espanya per tots ells, nins i nines, i bé, tindrem cosetes, però la veritat és que hem de filar molt prim ara durant aquest període, perquè no te pots dormir, perquè llavors te ve tot de cop i dius, ui, ara ja no puc tornar enrere i fer el que no havia fet, no? I per lo tant hem d'estar pendent, no podem estar relaxats.
I sobretot, Pedro, això no depèn de ningú, ni de tu ni dels esportistes, però sobretot que en aquests moments tan importants, quan arribin aquestes cites tan importants, també en vista els Jocs Olímpics, respectin ses lesions, que qualque vegada vos han donat mal de caps.
Sí, la veritat és que hem tingut qualque experiència bastant negativa amb aquest aspecte, i clar, un esport com el nostre, que no té competició de llarga durada com pugui ser una lliga d'esports com el futbol, el bàsquet o això, tu jugues tot a una, i si en aquell moment t'entra una lesió per una mala passa, una mala recepció, clar, som un esport de precisió, però que no consisteix en ficar la pilota a una banda, sinó en que els teus peus caiguin bé, no? I clar, amb una imprecisió absurda te fas una lesió que ja te lleva del tot, com va ser el cas d'anar mai ja en el procés classificatori de darrers jocs, però bueno, amb el cas de Nicolau sí que hi varen poder arribar, i l'important seria en el procés, i que tinguem la sort, la mica de sort que sempre s'ha de menester, perquè arribem lo més sense possible.
I ja per anar acabant, te varen veure la presentació dels equips de Bon José Tirado. Com a club, no sé com valores o com teniu les ajudes. Trobes que des de l'entorn, des de fora, se recompensa la bona feina que esteu fent durant anys?
Sí, jo crec que, per exemple, el fet d'estar a dins la Fundació Miquel Jaume, juntament amb el Palma Futsal, i estar amb aquest projecte que tant en José com jo sempre hem somiat, sobretot per la part social, la veritat és que sempre t'ajuda bastant a ser un poc més mediàtic, que se vegi més enllà de resultats esportius un altre tipus de recompensa que agrada molt, sobretot a la gent jove i als pares, i per tant, sí, la veritat és que ens trobem bastant recolzats i estem bastant contents de com estan les seves coses.
I ja per acabar, sí, estan parlant de la part esportiva, però també han estat dies, no sé si dir complicats, però importants, importants per tu, perquè han sabut que definitivament la justícia ha confirmat que ha arxivat la investigació contra tu per aquest presumptament acusació de maltractament a quatre gimnastes. No sé si ho pot valorar, si vol esperar una miqueta, si tenís cap un poc més fred, no sé, Pedro.
Sí, no, bueno, simplement estàvem totalment confiats en que això seria així. La veritat és que això era un muntatge que no podia acabar d'altra manera i que tranquil·lament i pausadament donaran les explicacions que corresponen, però estem molt contents des de l'enllaç perquè sabien que no podia ser d'altra manera, però havia d'arribar d'una vegada perquè massa llarg era, o sigui que... Molt contents.
I d'horres, Pedro Mir, director tècnic del club Xesca, que moltíssimes gràcies. Hi ha molta feina a fer, però res, a tirar per endavant i que sigui tot un èxit.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, Pedro, una ferrada forta. Adeu. Clar que sí, adéu.
Bon dia.
Amb gimnàstica acabam, segons per arribar a les dues, acabam així aquesta edició de dijous d'Esportres Migdia. Tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu!
Són les dues.